Hace tan solo unos meses, una madre era detenida en Barcelona acusada de un delito de asesinato en grado de tentativa hacia su propia hija. La hizo tragar 50 monedas para hacerla enfermar a propósito. La niña tenía 15 meses, ¿eh? Cuando le hicieron una radiografía, descubrieron las monedas dentro de su cuerpo. El comportamiento de la mujer, ese trastorno, se conoce como síndrome de Munchausen.
Los casos más llamativos de síndrome de Munchausen ocurren sobre madres que provocan diferentes síntomas y diferentes enfermedades a sus hijos.
Desde el punto de vista técnico, se denomina facticio impuesto a otro. Lo hacen para generar la sensación de que su hijo es vulnerable y le necesita. Lo explica el doctor Bueno en su canal de YouTube. Para los médicos es muy complicado detectar qué es lo que ocurre en verdad.
Suben la temperatura de los termómetros, se inventan los síntomas e incluso se leen libros de medicina o tienen cierta formación médica pues para poderlos encajar mejor unos con otros.
Los profesionales deben tener mucho cuidado con la forma en la que se dirigen a estos padres porque en ocasiones llegan hasta las amenazas, y no peor. Candela es enfermera pediátrica.
Los casos que nos suelen llegar suelen ser leves. En principio, con dialogar con los padres, tranquilizarlos y discutir un poco los tratamientos que nos están solicitando suele ser suficiente.
En Málaga también ocurrió algo similar. Una mujer llegó a llevar a su hijo más de 100 veces a urgencias en 2 años. Le medicaba en exceso y utilizó todo tipo de técnicas para engañar a los sanitarios y obligarles a atender a su hijo.
Otra de las cosas que hemos visto son náuseas y vómitos en los niños, que a diferencia de estar causadas por una gastroenteritis o por algún virus intestinal, están causados por medicamentos que los padres administran.
Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Se sabe qué causa el trastorno facticio impuesto a otro, el síndrome de Munchausen?
Pues Ángel, no se conoce una causa, pero sí se está observando que está relacionado con problemas psicológicos y estresantes que han podido sufrir estas personas durante la infancia. Y según el manual de clasificación de los trastornos mentales, el DSM-5, hay una asociación entre esta falsificación de síntomas, inducción de enfermedades o lesiones a otros con un intento de engaño que está previamente identificado.
Claro, imagino que es difícil, lo comentábamos en cuanto a cómo intentan engañar. ¿Cómo se diagnostica el trastorno facticio impuesto a otro? ¿Lo he dicho bien?
Sí.
¿Cómo se diagnostica?
Pues Ángel, primero hay que identificar objetivamente esos síntomas que dicen tener estas personas y compararlos con la historia clínica.
Los recursos de estas personas son infinitos para hacer ver que su hijo está enfermo, cuando en realidad está sano. ¿Nos lo explica Candela?
Los síntomas que algunas veces hemos visto pues son manchas en la piel, que realmente no son tal, sino que son pintadas por los padres para intentar simular pues una dermatitis o las lesiones que puede hacer algún virus.
¿Qué perfil tienen estas personas? ¿Más o menos tienen un denominador común?
Pues sí, Ángel, se observa que tienen una cierta necesidad de reconocimiento. Estas personas tienen muy baja autoestima, tienen una percepción de sí misma distorsionada. Además, tienen dificultad para gestionar la ansiedad y el estrés. Generalmente son madres, aunque también puede ocurrir con los padres, son madres que se dedican plenamente al cuidado de los niños pequeños principalmente, pero también puede ser de personas con discapacidad o personas ancianas y que tienen además muy inculcado el deber de cuidar. Tienen un cierto perfil adictivo con una conducta, un comportamiento compulsivo en búsqueda de un ambiente hospitalario. Como bien hemos escuchado, hablando con médicos, tratando de corroborar esos síntomas que tienen a las personas que cuidan, se leen libros, se estudian los síntomas.
Me llaman la atención dos cosas de las que hemos comentado. Una, ¿todos han podido tener algún antecedente en su infancia de trauma o de terror? que lo expresan pasándoselo a los niños, y dos, casi siempre son madres. ¡Qué horror!, ¿no?
Sí, generalmente son madres, Ángel. Como que tienen esa necesidad, ¿no?, de protección, ¿no?, esa responsabilidad de lo he tenido yo, ¿no?
Y les lleva hasta el disparate.
Así es, Ángel.
Es muy complicado que estos padres den su brazo a torcer y hacen lo imposible por demostrar esa falsa enfermedad del hijo.
Y el que padece el síndrome de Munchausen sospecha que los médicos pueden coger, ¿no?, le pueden pillar, lo que hacen es que dejan de ir a ese hospital y se van a otro hospital, incluso son capaces hasta de alterar los informes médicos.
Claro, para el sanitario, para el psicólogo o el psiquiatra, el trabajo es atroz. ¿Cuál es la actitud de una persona que tiene el síndrome de Munchausen?
Pues Ángel, estas personas tienen una conducta muy habitual, que es enseñar a los niños o a las personas que están bajo su cuidado los síntomas, si son vómitos, si son dolor de cabeza, y además, fíjate, van más allá. ¿Cómo explicarles al personal sanitario, concretamente a los médicos o a las enfermeras, esos síntomas que dicen tener? Además, son capaces de adulterar pruebas, ¿no? Incluso poner sangre en las heces y en la orina, darles medicamento para que vomiten, darles una alimentación inadecuada para que no aumenten de peso, y de esta manera quieren conseguir dos cosas. Una, corroborar esos síntomas, ¿no?, al personal médico, y dos, hacer creer, incluso pueden llegar a desarrollar esos síntomas a esas personas a las que cuidan. Ellos quieren tener todo bajo control y tienen una necesidad obsesiva de provocar una llamada de atención en las demás personas.
Nos ponemos en vuestro lado. Me pongo en el lado del sanitario, del psicólogo en el hospital que recibe ese caso. ¿Cómo se detecta? No olvidemos que las víctimas son los niños. ¿Cómo se detecta que los niños son víctimas de alguien con ese trastorno?
Pues porque estos síntomas que dicen tener estas personas son incongruentes, son poco habituales, chirrían. Además, cuando se les hacen pruebas, los resultados de estas pruebas no coinciden con los síntomas que dicen tener. No mejoran tras los tratamientos. Y en aquellos casos en los que hay una leve mejoría, no hay alegría por parte de estos cuidadores. Y además, también se ha observado que en el caso de los niños, si hay hermanos, alguno de ellos casi siempre ha fallecido en unas con causas muy extrañas, ¿no?, desconocidas.
¿De qué forma se trata en consulta? Porque claro, tú ahí tienes un doble problema. El niño, la niña en este caso, súper víctima, pero claro, tú tienes que curar ese síndrome a esa madre.
Así es, Ángel, pero es muy difícil, porque es muy difícil de detectar, porque estas personas no van a consulta, no piden que se les trate sobre esto, porque tampoco son conscientes, de lo perjudicial que puede ser para estos niños. Y los que reciben ayuda o tratamiento psicológico tiene que ser a muy largo plazo, porque una vez que termina este tratamiento suelen recaer debido a esa conducta compulsiva, obsesiva que tienen. Además, con el tratamiento no se pretende curar, sino que aprendan a manejar el trastorno, controlar el estrés y, sobre todo, desarrollar la capacidad de afrontamiento. Y, Ángel, es importantísimo también trabajar con toda la familia.
Claro. Es muy difícil saber, lo comentábamos, si un padre está mintiendo, por lo que en la mayoría de los casos se ingresa al menor para realizar las pruebas casi a solas.
Lo que solemos hacer es dejar al niño ingresado y evaluar un poquito el comportamiento que tienen. Normalmente los síntomas que los padres describían dejan de existir en el momento en el que el niño esté ingresado.
Qué difícil. ¿Desde esos servicios públicos sanitarios se puede actuar?
Claro que sí, Ángel. Tanto los médicos como asuntos sociales tienen que estar implicados en el tratamiento. Estos niños tienen que estar bajo una custodia segura, con un seguimiento médico y un tratamiento psicológico. Aunque estos niños mejoran bastante los síntomas, en muchos de los casos desaparece a medida que se aleja el cuidador. Además, aquellos que pudieran sufrir de algunas secuelas que están vinculadas con trastornos depresivos, con trastornos del ánimo, estrés postraumáticos o de ansiedad, hay que tratarlos porque podrían desarrollar el síndrome en la vida adulta.
Siempre hablamos de cómo se trata, del diagnóstico y de la prevención. ¿Se puede prevenir?
Pues Ángel, actualmente no existe una prevención porque no existe la causa que explique este tipo de trastorno, pero sí es importante identificar y posteriormente un tratamiento en un momento temprano, ¿no? Para que ayude a que se desarrolle el síndrome.
Qué problemón, siempre aprendemos algo en esta sección. Todos los martes, salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Chao, buenas Aurora. Tardes.
Adiós.
Adiós.